5:35 de la tarde, continuamos aquí en Distrito Euskadi, en Radio Euskadi, Radio Vitoria y TV.eus, ya lo sabes, de 4 a 7 de la tarde. Y queremos volver esta tarde a esta hora a Valencia para conocer cómo está la situación y también para dar voz a los muchos voluntarios, personas que se han acercado hasta allí, hasta esa comunidad, pues para prestar su ayuda a cada uno desde su ámbito. Y desde aquí, desde Euskadi, desde luego que están saliendo muchísimas personas a ayudar. Entre ellas nos hemos encontrado a una colaboradora de este programa, de este Distrito de Euskadi, la psicóloga Amaia Bakaikoa. Desde Valencia, Amaia, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues desde luego que muy, muy pegados a la actualidad y muy pegados a la situación de lo que está pasando en Valencia, y desde luego que también con muchas ganas de conocer qué impresiones os estáis cogiendo allí en Valencia de primera mano. Amaia, tú decidiste ir como psicóloga voluntaria en emergencias. ¿Qué es lo que te has encontrado por allí estos días?
Bueno, pues lo primero que me he encontrado es bastante desorganización. Es decir, yo al ver el miércoles por la mañana, al ver pues todo lo que había pasado, la tragedia tan grande que había ocurrido, decidí contactar con mi Colegio Oficial de Psicólogos de Vizcaya y muy amablemente me contactaron con el de Valencia para ofrecerme, ¿no?, como ayuda voluntaria. Y me apuntaron y me agradecieron, pero bueno, pues no me llamaban, y yo decidí el jueves por la mañana venir aquí. Contacté también con la Consellería de Sanidad, con grupos de psicólogos en emergencias, y todos muy buenas palabras, pero no había ninguna intervención, no había ninguna, era como que no había ninguna coordinación o algo así. Y entonces, pues te puedes imaginar, ¿no?, la frustración. Mi profesión para mí es absolutamente vocacional, y los psicólogos trabajamos siempre con el sufrimiento, y ver tanto sufrimiento y no poder hacer nada, pues también era bastante frustrante. Y finalmente, pues ya decidí hace unos días acudir al centro que tienen en la ciudad de Las Arts, donde están los voluntarios y desde ahí salen autobuses, cosa que es una buena idea, porque si no la gente cogía pues los medios de transporte particulares, coches, etcétera, y eso pues no es adecuado, ¿no? Pues a partir de ahí pues llegamos a este sitio, a la ciudad de Las Arts, y de alguna manera pues sí que había colas de gente, pero tampoco había nada especializado a nivel sanitario. Y con una colega, Beatriz, que es médico, que es de origen valenciano, pero bueno, trabaja en un hospital en Suiza, pues organizamos un equipo de sanitarios, pero así, en las colas, llamando a gente y preguntando: ¿es usted sanitario? ¿Algún sanitario por aquí? ¿Psicólogos, médicos, enfermeros? Y así fuimos organizándonos en grupo, y a partir de ahí pues ya fuimos a estos pueblos, ¿no?, en autobuses, pero ya organizados de una forma igual más especializada, ¿no?, profesionalmente, sanitariamente.
Uh-huh. Y tú concretamente, Amaia, y una vez que ya habéis ido a los pueblos, y como psicóloga, ¿con quién has estado? ¿A quién has podido ayudar?
Bueno, pues en un principio, ya te digo, era todo tan caótico y tan poco organizado que íbamos, bueno, donde fuimos primeramente fue a un pueblo que se llama Castellar, que está a pocos kilómetros de Valencia, y que había habido inundaciones, pero poco a poco vimos que no había sido tan grave pues como en el pueblo de al lado, que era Sedaví, como Alfafar, etcétera. Y entonces lo que hacíamos era, bueno, fuimos, lo primero que hacíamos era siempre ir al ambulatorio del pueblo, ¿no? En este caso estaba cerrado. Pues íbamos por la calle preguntando: ¿hay alguien que necesite ayuda sanitaria, psicológica, médica, de enfermería? Y nos iban diciendo, y subíamos a casas, y quiero decir, era un poco buscándonos la vida. También, bueno, ayudábamos en todo tipo de actividades, ¿eh? Quiero decir, también a nivel de, bueno, pues de sacar de las casas barro, de ayudar a sacar gente, bueno, que al principio hacíamos un poco de todo, hasta que ya nos dimos cuenta que en Castellar pues que no estaba tan mal la cosa, y decidimos ir andando, que se tardaban como 40, 45 minutos, al pueblo más cercano, donde había sido pues zona cero, ¿no?, que es Sedaví. Entonces fuimos andando con un montón de material que teníamos ya desde el centro de voluntarios, porque luego allí se necesita material, y entonces también llevábamos todo eso. Y una vez allí, pues ya contactamos con, habían hecho de forma provisional, como se había inundado totalmente el ambulatorio, pues en un instituto del pueblo este, de Sedaví, pues hay organizado, digamos, un lugar donde en el primer piso, en este instituto, pues dan a todas las víctimas que se ponen en colas enormes, pues en el primer piso les dan comida, bebida, ropa. Eso es en la planta baja. En el primer piso están los médicos y en el segundo piso estamos los psicólogos y tenemos las clases de ese instituto donde atendemos psicológicamente a las víctimas. Y luego hay otras veces que, bueno, pues que la gente te dice, no, pero es que es para mi madre que está y hay que hacer una asistencia en el domicilio, quiero decir, porque no se puede mover, porque, quiero decir, hay cantidad de circunstancias, ¿no? que vas viendo.
Claro.
Pero hay que moverse. Yo la sensación que he tenido en todos estos días es que si esperas a que te digan lo que tienes que hacer, no institucionalmente llegas, ¿eh? No llegas, no puedes hacer nada. Y mira, en ese sentido también, tantas veces que se habla de la juventud en negativo, yo lo que estoy viendo es un montón de gente joven ayudando, voluntarios, que incluso van andando. Mira, mi propia sobrina, Martina, ella es psicóloga y estudia en la Universidad de aquí de Valencia un máster. Bueno, pues ella, con su novio Gaby, con otros amigos, han ido, bueno, habréis oído hablar ahí de lo que le han llamado ahora el puente de la solidaridad, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, mucha gente que sin ningún tipo de transporte, sino andando, está atravesando al otro lado de la ciudad, a estos pueblos, también ayudar, pues como sea, pues con barriendo, sacando barro, ayudando gente. Y esto creo que es muy importante y que esta solidaridad que estamos viendo los jóvenes, que no se pierda, porque esto es la semilla para el futuro. Me parece muy importante lo que se está viendo en ese sentido.
Es la parte positiva, ¿no? Lo único positivo de estas tragedias. Y Amaya, ya hablaremos otro día con más tiempo también, ¿eh? Evidentemente no hay nada peor que perder a una persona, ¿no?, en este tipo de tragedias. Pero luego está también lo material. La gente es ya consciente de todo lo que ha perdido. Mucha gente que ha perdido pues su casa, su trabajo, su coche, prácticamente todo. No sé hasta qué punto es ya consciente o cómo se puede ayudar a estas personas también, pues eso, ¿no?, en lo psicológico.
Pues es que yo no sé hasta qué punto se ha podido ver aquí, allí, vamos, en Euskadi, este pueblo de aquí, Sedaví, porque es que aquí sales a la calle, constantemente ves tres coches encima el uno del otro, constantemente, no sé cómo decirlo, o sea, como una sensación tan caótica que al quien no le haya ocurrido bien algo material o algo de pérdida humana, me extraña, ¿no?, que haya una sola persona en este pueblo que no, pues que no haya tenido alguna pérdida. Entonces, lo material es terrible, ¿no?, y hay que entenderlo. Hay gente que lo ha perdido todo y que están devastados. Pero quien ha perdido, digamos, un ser querido o no lo ha encontrado, eso sí que es emocionalmente devastador, ¿no? Yo estoy constantemente con personas pues que tienen desaparecidos entre sus seres queridos y ahí hay una angustia tremenda, ¿no? El vivir esa incertidumbre, el no saber, bueno, ya con el paso del tiempo cada vez se hacen más a la idea de que ya no van a encontrar. Pero bueno, ayer mismo encontraron una mujer viva aquí, vamos, en esta zona, ¿no? Entonces, de alguna manera ya, pues ya tienes que estar empezando a hacer un duelo si ya tu ser querido desaparecido no está, ¿no? Porque lo más probable ya es que sea un fallecido, ¿no? Y emocionalmente pues hay muchas emociones muy negativas, muy duras. Esto es una tragedia humana y yo desde aquí sí que quiero hacer un llamamiento a que acudan sanitarios, ya sean psicólogos, ya sean médicos, enfermeros, porque aquí se necesita ahora y se va a necesitar dentro de un mes y dentro de muchos meses. Y además, de alguna manera, nos tenemos que reciclar, ¿no? Yo, de hecho, ya mañana me voy de aquí. Yo tengo mi consulta en Bilbao y el miércoles voy a estar ya trabajando. Intentaré venir también el fin de semana y varias veces, pero quiero decir que aquí tiene que haber mucho voluntariado y mucha gente que ayude, tanto desde el punto de vista más técnico, profesional, en este caso sanitario, como desde cualquier otro punto de vista, que yo ahí no entiendo y obviamente no voy a hablar de algo que no conozco, ¿no?
Pues Amaya Bacaicoa, te dejamos que sigas allí en Valencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por lanzarte allí a echar una mano también y seguimos otro día hablando aquí con más tiempo en el programa. Un abrazo.
Un abrazo, Xavier. Agur.
Vamos a saludar también a Juan Carlos Delgado, él es presidente de la ONG Acción Norte, que colabora en este tipo de catástrofes, una ONG Acción Norte con delegación aquí en Euskadi, en Vitoria-Gasteiz. Juan Carlos, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola, arratsaldeon, buenas tardes.
No sé si compartes, tú eres bombero, ¿verdad?, de formación.
Sí, soy como todos los compañeros de la ONG, bomberos profesionales vascos todos.
No sé si compartes con Amaya esa frustración, ¿no?, de querer ir y de no poder, ¿no?, que creo que es un poco lo que os ha pasado a muchos, sí, os está pasando a muchos bomberos.
Sí, bueno, a los bomberos nos ha pasado pues de otra manera, ¿no? Nosotros en el mundo de las emergencias es primordial siempre la atención en el primer momento, el llegar al lugar de la catástrofe lo antes posible, porque es lo más efectivo cuando puedes salvar alguna persona. Y eso es lo que los servicios vascos ofrecieron, el ir en 24 horas. En el servicio en el que pertenezco yo, por ejemplo, porque nosotros como ONG no tenemos medios para trabajar temas acuáticos, estamos especializados en terremotos y rescates estructurales, por lo cual no tenemos equipación. Y los miembros de la ONG pues están acudiendo desde sus propios servicios. Estos servicios que desde el primer día estaban ya dispuestos y ofrecidos a la Generalitat de Valencia.
Claro, pero si la Generalitat no permite que fuerais, pues no podíais ir, ¿no? De ahí la impotencia y, claro, lo que no se ha hecho, ¿no? En esos primeros días, pues
claro.
Es muy difícil de calcular, ¿no? Pero desde luego que se ha perdido mucho, mucho tiempo, ¿no?
Se ha perdido mucho, bueno, y cuando había intención de ir en la manera inicial, en las primeras 24 horas, el material que teníamos preparado era tanto para salvamento como para chiques. Pero como no nos dejaron ir, ya con el tiempo que ha pasado, ya lo de salvamento ya no tenía ningún sentido. Ya ahora, cuando se ha ido por fin, los servicios vascos pues llevan equipamientos más bien dirigidos a chiques de agua, porque se está viendo allí montones, miles de voluntarios, como decía la compañera psicóloga, pero casi que están haciendo un gran trabajo, pero nosotros los bomberos lo que nos centramos es en otro tipo de trabajos, que hace falta maquinaria especial, y se trata de sacar agua de los garajes. Hay montones de garajes que están totalmente inundados y, bueno, si nos hubieran dejado ir desde que hubo el ofrecimiento, esto estoy hablando es lo que ha pasado a nivel, por lo que tengo entendido, porque tenemos constancia de muchos servicios de bomberos, a nivel de España son muchísimos los servicios de bomberos que se ofrecieron de toda España y a la mayor parte fueron denegados al principio. Y, bueno, lo que quiero decir es que la importancia en el tema de los achiques de empezar en los primeros momentos sería que a día de hoy pues gran parte de los garajes estarían ya vacíos, las víctimas recuperadas, y no como estamos ahora, que está todo el trabajo por hacer. ¿Qué es lo que pasa? Según van pasando los días en el tema de los achiques, es una fuente de infecciones. Las aguas cada día están más estropeadas, luego hay cuerpos en descomposición. Pues cuanto más días pasan, el riesgo de que aparezcan enfermedades que no son comunes de aquí, infecciosas y muy serias, pues la probabilidad día a día que va pasando va creciendo esa posibilidad.
Claro. Pues ahí está, ¿no? Esa impotencia. Juan Carlos, no sé si tú vas a ir al final como voluntario, como están haciendo otras personas.
Bueno, pues yo en mi servicio me he ofrecido, como muchos compañeros, únicamente estamos a la espera de que nos seleccionen en el servicio, ya que, bueno, no puede ir todo el mundo de cualquier manera dentro de los servicios. Hay que repartir, y el servicio de las ciudades y poblaciones que atendemos, pues hay que asegurarlo. Por lo cual, según las posibilidades del servicio, el número de voluntarios, pero sí, está preparando un relevo, por lo menos en el servicio en el que estoy yo, me imagino que en el resto de los servicios vascos también, porque aquí hay que sacando agua, va a haber para varios días.
Pues Juan Carlos Delgado, presidente de la ONG Acción Norte, gracias por haber estado con nosotros y, bueno, desde luego es un orgullo, ¿no? Todos los bomberos y todo el personal que estáis yendo para allá y que estáis queriendo ir también, ¿no? Aunque a veces esas decisiones que llegan desde Valencia lo impidan y generen esa frustración, pero de verdad que es un orgullo saber que estáis deseando ayudar desde el primer momento. Un abrazo, Juan Carlos.
Y otro para vosotros. Gracias. Hasta luego.
Antes hablábamos con el director de emergencias del Gobierno Vasco. Repetimos lo que nos ha dicho. Desde el primer momento de la tragedia se ofreció el Gobierno para ir, para enviar a bomberos, a personal de todo Euskadi. Hasta el sábado a las 11 de la noche no permitió Valencia que fuéramos, no hizo esa petición. Algunos no se han aguantado y han ido por su cuenta como voluntarios. Es el caso de Iker, especialista en rescate acuático. Iker, arratsaldeón.
Paiso, arratsaldeón, ¿cómo estás?
Pues bueno, me imagino que vosotros con mucha impotencia, ¿no? Y esa frustración que te hizo decir, bueno, pues voy como voluntario porque puedo ayudar, y si no puedo ir, digamos, por la forma que sería la lógica, que el gobierno de Valencia hubiera requerido nuestra ayuda e ir allí, pues voy de forma voluntario. Es lo que has hecho, ¿no? Y has llegado, creo que, a Paiporta.
Sí, bueno, al final me sumo directamente a la frustración que sienten tanto Amaya o Juan y todos mis compañeros, ¿no? Creo que como decía nuestro compañero, los primeros momentos eran necesario una ayuda concreta, esa ayuda concreta que habíamos prestado, y que bueno, que es difícil de entender que desde una comunidad como la Comunidad Valenciana pues se corte esa necesidad de ayuda, ¿no? Pero que sumado a eso, pues bueno, encontrarse en un lugar como esto, que parece un lugar de guerra, yo lo que percibo es que aunque el voluntariado está dejándose los cuernos, yo creo que hay ciertas cosas que incluso, o sea, se necesita personal especializado, porque es una temeridad dejar a la ciudadanía haciendo labores pues tan complicadas, ¿no? Ya no solo por infecciones, sino porque estamos hablando de que aquí, desde Torrenta a Paiporta, que hay 5 kilómetros, que se tarda una hora, igual te puedes encontrar, 20.000 coches. O sea, 20.000 coches que se desplazan, que se han desplazado, que están en lodazales, gente que ha vaciado sus casas y está todo tirado en medio. Entonces, no sé, es un poco bastante desesperante, sumado a la frustración que ya traía yo y que tienen muchos de mis compañeros de unidad y de otras unidades como la Brigada Móvil, que creo que de manera individual se va a sumar a ir bajando voluntariamente para ayudar. Pero yo sobre todo lo que echo de menos es aquí un control institucional, porque no lo veo, de verdad, no lo veo.
¿Qué es lo que has visto, lo que más te ha llamado la atención, Iker, al llegar allí a Paiporta? ¿Era lo que te esperabas?
Pues es verdad que las redes sociales, en cierta manera te ayudan a conocer un poco la magnitud de las cosas, ¿no? Pero la sensación principalmente es desoladora. Encontrarte con personas que han perdido prácticamente todo, es terrible, ¿no? Y pero bueno, luego está la cara B, ¿no? La cara amable de la gente, que te das la cuenta que cuando llegas a la mañana o cuando llegas a sus casas te dicen que no necesitan más ayuda, que pases a la siguiente, ¿no? Pero bueno, eso está siendo complicado de gestionar a nivel personal.
Claro, entiendo que pocas veces habréis visto algo así, ¿no? Y de semejante magnitud, aunque todavía vais viendo, digamos, por trozos, ¿no? A dónde llegáis, a dónde vais llegando, pero me imagino que pocas veces habrás visto algo así. No sé si te atreverías a compararlo con algo, Iker.
No, soy muy joven para haber vivido las inundaciones de Bilbao, y la verdad es que a nivel laboral pues te encuentras con auténticas desgracias, pero esto es una desgracia elevado a todo lo que se pueda, ¿no? Porque estamos hablando de que ya no solo son desgracias humanas, sino también son materiales de todo tipo, ¿no? Y es verdad que agradezco también la labor que hace y el llamamiento que hace la psicóloga al decir que se necesitan muchos sanitarios y sobre todo mucho control de la salud mental de la gente que tendrá un momento de bajón una vez que acabe todo esto. Pero bueno, sobre todo lo que quiero aprovechar es reivindicar que se necesita lo que se necesita es un control institucional de gente especializada. Creo que a lo largo de todo el estado hay gente que no solo está dispuesta a venir, sino que necesitaría estar aquí hace tiempo, y que no se puede vivir solo de los voluntarios para cosas tan graves como las que están y como las que siguen ocurriendo.
Pues Iker, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si sabes cuántos días te vas a quedar o si vas a poder
pues,
estar.
Pues no lo sé. No sabes, no lo sé. Intentaré estar hasta el jueves o viernes, que el fin de semana me toca trabajar, pero no lo sé, poco a poco.
Pues mucho ánimo, ¿eh? Desde aquí, muchas gracias, sobre todo por estar ayudando allí. Es que ricasco, bye.
Venga, soy agur, agur.
Y vamos a saludar también a un bombero navarro que lleva también algunos días ahora mismo en Catarroja, que nos ha pedido que no digamos su nombre, así que Arratsaldeon, te saludo desde aquí, muy buenas tardes desde Radio Euskadi.
Arratsaldeon desde Valencia.
Arratsaldeon. Cuéntanos qué es lo que habéis visto, no sé cuándo habéis llegado, cuándo has llegado tú en tu caso y dónde habéis estado y qué es lo que habéis visto.
A ver, primero os escucho un poco mal porque tenemos aquí un montón de maquinaria, entonces eso, bueno, intentaré atenderos como pueda, pero eso, que igual no se escucha o se corta la llamada, que a veces falla o... Y nada, pues eso, llegamos el sábado a la noche, salimos el sábado al mediodía de Iruña. Llegamos el sábado a la noche y nada, pues por aquí estamos en Catarroja, que es un municipio del sur de Valencia, y aquí estamos haciendo lo que podemos.
¿Qué es lo que os habéis encontrado allí en Catarroja?
Pues es que no sé ni qué palabras ponerle. Devastación absoluta, o sea, un desastre increíble. O sea, que el que no viene aquí lo ve, no se puede imaginar ni con imágenes de la tele, ni de internet, ni nada. Lo ves en directo y es increíble el desastre que hay aquí.
¿Qué material habéis llevado? ¿Qué es lo que habéis hecho exactamente hoy?
Pues a ver, aquí hemos venido 30 bomberos y cabos con un mando, y hemos traído 4 autobombas, 4 camiones grandes y 8 vehículos ligeros, pues con carros, con material, sobre todo material de achique para extraer agua, y luego algún vehículo ligero pues más para transporte de personal y demás. Y lo que estamos haciendo principalmente, bueno, hacemos pues conforme van surgiendo trabajos o problemas, o hacemos lo que toque, pero principalmente lo que estamos haciendo es achicar agua de sótanos, túneles que pasan por debajo. Ahora estamos, por ejemplo, en un túnel que cruza la vía del tren por debajo, que tiene pues todavía unos 3 metros de agua, y hay pues un montón de coches dentro, inundados, y lodo, piedras, árboles y de todo. Y sobre todo eso, pues estamos haciendo un poco lo que toque, principalmente sacar agua de garajes y sitios que todavía siguen anegados.
Pues gracias por haber estado con nosotros, y también gracias por vuestra participación allí. Seguiremos en contacto. La verdad es que da, no sé, lo poquito bueno de todo esto es esa solidaridad y esa ayuda de toda esta gente. Es que ricasco.
Y es que ricasco
nuestra compañera Sonia Hernando, allí en Valencia, acaba de hablar también precisamente en Catarroja con empresarios que están durmiendo frente a sus naves por miedo a los saqueos.
Lleva aquí 5 días.
Llevo 5 días aquí durmiendo porque encima nos están saqueando, nos están robando. Y claro, lo poco que me queda tengo que custodiarlo de alguna manera. Mal dormido y mal comido, como aquel que dice. Pero bueno.
¿A qué se dedica esta empresa? ¿Cuál es?
Somos una empresa de mudanzas, tanto nacional como internacional.
Y claro, aquí tenía igual enseres de otras personas.
Claro, todo eso que ve ahí y todo lo que ha salido nadando por ahí. Y es que esto al final es una...
Y no se termina nunca, ¿no?
No, ya le digo, yo llevo aquí 5 días y yo no sé de dónde sale tanta agua. Es que no lo sé. Encima, esa luz la han puesto ahora, pero no tenemos agua. Recién la han puesto ahora.
Ah, ¿no tienen agua todavía?
Agua no hay. Yo llevo aquí 5 días con los cubos y eso que nos han dado de ahí enfrente para ir tirando, como aquel que dice. Pero ya le digo, es que aquí esto... No,
claro, sé. Y me decía que sus empleados, claro, no pueden venir a ayudarle.
Claro, porque están ahí al otro lado con su mujer, con sus hijos, y ellos están peor porque es que el barro llega a 1.5 metros. Aquí por lo menos llegó a 1 metro y algo. Y pude sacar algo, pero es que ahí está peor, ¿no? Lo siguiente.
Si usted se hace una idea de cuánto tiempo va a tardar en recuperar la actividad normal.
Yo personalmente, es que no sé ni qué decirle, o sea, no tengo ni palabras. Porque la máquina esa no me va, el camión no me va, la furgoneta tampoco, otro camión que lo hemos perdido allá en el barranco también, y al final en la calle. Si es que esto es la ruina, ruina total. Igualmente yo estoy vivo, pero hay El vecino ahí enfrente perdió a la mujer. Este de aquí, tengo días de no verlo, no sé qué le habrá pasado. Y así sucesivamente. O sea, recuperación. Es que no me atrevo a dar ni día ni hora, porque es que esto, es que no sé. No tengo palabras, la verdad.